gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bienvenidos a tu programa, Es por Gracia, con el pastor Juan Carlos Regues.
¿Cómo están? Bienvenidos a Es por Gracia. Les saluda el pastor Juan Carlos Regues y gracias por estarnos acompañando en estos devocionales que estamos teniendo a través del libro de Eclesiastés. Hoy en Es por Gracia hemos titulado este tema, Alégrate Joven. Alégrate Joven es un tema que Salomón trata en Eclesiastés en el capítulo 11, versículos del 7 al 10. Y no solamente la alegría, sino instrucciones que Salomón da para los jóvenes y que nosotros vamos a observar en un momento más. Así es que te invito a que estés listo, no sin antes agradecer a todos los que nos escuchan en la plataforma digital de Misión 316 Radio, a todos los que están escuchándonos a través de las aplicaciones de Misión 316 y también a todos los que nos están escuchando a través de esta estación de radio. Que sea de bendición las programaciones de ambas estaciones y que cada programa que tú escuches te ayude a crecer más y más a la perfección de Cristo Jesús. Recuerda, ese trabajo no es nuestro, es el trabajo del Espíritu de Dios que nos ayuda a crecer cada día. Así es que, sin más, vamos a iniciar esto que se titula Es por Gracia. Instrucciones para jóvenes es lo que el libro de Eclesiastés en el capítulo 11, versículos 7 al 10 trata. Y si me permites, voy a hacer la lectura de la palabra de Dios. Así es que te invito a que vayas a Eclesiastés capítulo 11, versículos 7 al 10. Y dice la escritura, agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije. Pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas sabe que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Hay una instrucción que dice el versículo número 7 a alegrarse, a tener gozo de los jóvenes. Y sin lugar a dudas, una de la etapa más bella. Toda la vida tiene etapas bellas, pero una de la etapa bella también es la juventud. Y en la juventud lo que nos dice Salomón aquí es que el joven tiene que gozarse, gozar de la vida. Pero ojo con esto. No solamente nos quedemos en esta primera frase de gozar la vida, porque podemos gozar la vida de muchas maneras y no todo edifica. Pero gozarla es importante. ¿De qué manera? Sin cometer iniquidades, sin andar en pecado. No se acepta un gozo irreflexivo y un gozo pecaminoso. No se trata de gozarse simplemente porque soy joven y me gozo y hago lo que yo quiera y disfruto como yo quiera y tengo la juventud pensando que vienen muchos años adelante. No, querido joven, tienes que buscar tu gozo, pero también en las cosas de Dios. No estamos diciendo que no salgas, que no tengas amigos, que no bailes, que no veas el cine, que no vayas a ver teatro. No estamos diciendo que no lo hagas. Lo que estamos diciendo es que si para algunas cosas que te produzcan gozo está intermediario el pecado, te tienes que alejar. Y sé que hay muchos jóvenes que nos escuchan ahora y que esos jóvenes pueden decir, bueno, ok, puedo entender esta situación, pero ¿cómo sé que es pecado o no en el gozo que yo tengo? Es necesario que tú busques la palabra de Dios. En la palabra de Dios tú vas a encontrar lo que es correcto y lo que no. Y vas entonces a disfrutar tu gozo de tu juventud como Dios quiere. Padres que nos están escuchando, es tiempo de orar por nuestros hijos, por sus amistades, por sus reuniones, por sus fiestas donde están. Oremos siempre por ellos y que el Espíritu Santo, que es el que sí los puede cuidar en todo tiempo, siempre les esté recordando lo que es correcto y lo que no es correcto. La palabra de Dios, jóvenes, nos exhorta para abandonar las prácticas carnales. Esas prácticas carnales son los apetitos corruptos de nuestra naturaleza caída. Y Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice que debemos andar por el Espíritu y no cumplir el deseo de la carne. Hay pecados, queridos, que el mundo ve como naturales para el cuerpo, pero no van de acuerdo con el carácter espiritual de los creyentes en Cristo. Un ejemplo, el embriagarse. Para muchos es normal ir a una reunión y embriagarse, tomar hasta donde se pueda y quedar hasta atrás, y estos términos que uno puede utilizar. Bueno, la embriaguez no es algo correcto para Dios. Dice en Proverbios capítulo 20, versículo 1, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Y yo creo que es muy claro ver que cuando alguien se excede de su bebida, se embriaga, pierde toda noción, pierde todo sentido y empieza a hacer todas las cosas que no haría si estuviera con un espíritu sobrio. Y es de cuidado, la Biblia no lo dice, cuidado, porque entonces una bebida fuerte te va a alborotar, te va a escarnecer, te va a llevar a pecar, te va a llevar a dañarte. Y es un daño que pasa en el momento que tú estás viviendo esa bebida, y son daños físicos que te pueden recurrir en tu vida. Y eso debe de ser muy, muy claro. Mira, me encontré con este pasaje en Isaías capítulo 5, versículo 11. Y me llama mucho la atención lo que dice, y quiero compartírtelo. Dice en Isaías capítulo 5, versículo 11, hay de los que se levantan muy de mañana para irse tras la bebida, de los que se trasnochan para que el vino los encienda. Debemos de tener cuidado, queridos, y no es una advertencia no solamente para los jóvenes, sino para cualquiera. No se trata de que no tomes una copa de vino, se trata de que no te embriagues. Se trata de que al embriagarte, tú tienes muchas consecuencias. Dice la Escritura que la embriaguez excluye a las personas del reino de Dios. Y esto es fuerte, porque si tú vas a 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 21, vuelve a nombrar a las borracheras. Y lo dice que hay envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La borrachera es algo que es muy claro en la Escritura que no se debe de hacer. Por eso te decía hace un momento, ¿qué tipo de gozo te va a producir la vida o tu juventud? ¿Estarte embriagando? ¿Estar saliendo simplemente con personas que te están incitando al alcohol? Debes evitarlo. Debemos evitarlo. La embriaguez conduce a otras personas de mal comportamiento y pecado. Imagínate eso, ¿eh? La embriaguez puede conducir a otras personas de mal comportamiento y pecado. Esto me llama mucho la atención, porque cuando hablamos de esto, recuerdo lo que dice el versículo 13 de Lucas, del Evangelio de Lucas, hablando del hijo pródigo. Dice: no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allá malgastó su hacienda, el dinero de su padre, haciendo y viviendo perdidamente. Y claro, una de las cosas que hizo fue embriagarse, ¿no? La embriaguez, como te decía, está prohibida y debemos hacerlo bien. Mira, en Efesios capítulo 5, versículo 18, hay un mandato que dice: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y esto era porque en aquellos momentos mucha gente se embriagaba hasta el tope para poder, supuestamente, en su grado de embriaguez, hablar con espíritus. Entonces vomitaban y volvían a embriagarse, vomitaban y volvían a embriagarse. Imagínate ese espectáculo. Y Pablo dice: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, hay separación, sino sed lleno del Espíritu. Porque estas personas pensaban que cuando bebían tanto estaban en una comunicación espiritual con no sé quién. Por eso Pablo dice: no, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Los pensamientos delirantes traen consecuencias, por ejemplo, del alcohol u otras drogas, que debemos de tener cuidado. Las obras de la carne desagradan y degradan la vida espiritual y moral de cada persona. Y el pecado arrastra más allá de lo que imaginamos cuando uno está en esa situación del alcohol. Debes de tener mucho cuidado con eso, querido. No solamente el joven, cualquiera que nos esté escuchando, cuidado con el alcohol. Ten cuidado. Si tú estás viviendo un proceso complicado, acércate, habla con tus pastores, habla con un hermano en la fe y dile: hermano, estoy batallando en esto, ayúdame. Y verás que Dios dará sabiduría para que tú te separes de esa situación. Una cosa que también puede traer un supuesto gozo, no solamente es el alcohol, sino cuando también hay estos pecados visibles, ¿verdad? Que ya hemos comentado, o hablamos acerca de las borracheras. ¿Por qué no hablar también acerca de cuando hay fornicación o adulterio? Dice Proverbios capítulo 23, versículo 27, porque fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer desconocida. Ciertamente como ladrón acecha y multiplica los infieles entre los hombres. Versículos que son fuertes, que te llevan a una reflexión tremenda y que lo único que puedes ver que no hay verdadero amor con una gratificación física. Cuidado. Cuidado, porque no se trata de estar pasando de cama en cama, de hombre en hombre, de mujer en mujer, para saber que tú eres una persona amada. Y tristemente, en muchos lugares, después de una borrachera, lo que viene es una fornicación, ¿verdad? Sin consentimiento, quizás, con alguien que ni conoces o conociste en el momento. Por eso es importante que nosotros creamos y veamos que tú debes de cuidarte. Quédate con amigos que disfruten, que se gocen, pero que no lleguen a extremos como los que estamos hablando. Guarda tu cuerpo para la persona con la que Dios va a permitir que te unas. Si Dios tiene planeado para ti el matrimonio, bueno, dale tiempo. Y sabrás que Dios está preparando tu cuerpo y tu corazón para esa persona. No cometamos los errores que muchos hemos cometido de querer adelantar los procesos y solamente dejarnos llevar por nuestro corazón. Bien lo decía Proverbios, si te dejas ir por tu corazón y por tus gustos y por lo que tú quieras, ten cuidado, porque siempre va a haber una forma de venir para atrás. Debemos de hacer eso. Joven, alégrate, pero en algo, gózate en algo, pero en algo que no te lleve a pecado, en algo que no es el pecado de por medio. Cada vez que alguien está practicando estas situaciones carnales, las prácticas carnales, va a producir un desequilibrio en la vida espiritual. Eso es sin duda, queridos. Cuando alguien está metido en estas prácticas constantemente, tu vida espiritual está vacía. No hay nada, no te llena nada, porque estás vacío de manera espiritual. Bueno, la carne toma una fuerza brutal para arrastrarnos al pecado. Brutal. Es inconcebible. El apóstol Pablo decía: yo quiero hacer lo bueno, pero siempre termino haciendo lo malo. Pero ahora imagínate, si hay alguien espiritualmente en ceros o con números bajos porque te dejas llevar simplemente por las prácticas carnales, porque no pones atención a las cosas espirituales, entonces tú te dejas llevar por ello. Y algo que nos produce es el estar enojados. Cuando tú estás desequilibrado espiritualmente, querido, hay un enojo ante todo. Y el enojo nos conduce a pecar. Estás enojado porque pasa, porque no pasa, porque es, porque sí es, porque... caramba, estás enojado. Y el enojo nos conduce a pecar. El enojo no controlado da cabida al diablo. Y hemos hablado que el Señor Jesús se enojaba, ¿verdad? Pero un enojo controlado y bajo la palabra de Dios. Correcto, y era ese tiempo exacto, era un enojo santo. Cuando alguien está enojado, cuando esta emoción está ahí, que es una emoción carnal, nos domina y terminamos haciendo desastre y medio. Imagínate cuántas cosas hemos visto en este mundo de gente que está simplemente enojada con lo que pasa en su entorno, porque cree que hay que asesinar a ciertas o cuales personas dependiendo su sentimiento, su religión, su vida social, no sé, su color de piel, su nacionalidad. Y hay gente que está enojada con eso, y tú y yo lo hemos visto en las noticias, toma armas y va y se descarga porque trae un enojo ahí que no lo puede detener. Cuando alguien está enojado puede llegar a hacer estas cosas, pero bueno, quizás vamos a una situación, no digo que sea más común, pero algo donde de pronto tú puedes estar enojado con alguien y te estás llevando por el enojo. El enojo hace que digamos lo que no debemos decir, ¿verdad? Bien lo dice Proverbios 10, versículo 19. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, más que el que refrena sus labios es prudente. Cuando estamos enojados, el enojo nos hace hacer lo que no debemos hacer. Proverbios 15, versículo 1, me encanta este versículo porque dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Y cuando la ira se sube, en ese momento podemos hacer cosas que no queremos y nos arrepentimos. Y empezamos a sentir lo que no debemos sentir. Me encanta porque hay otro proverbio, Proverbio capítulo 12, versículo 18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Hay gente que empieza a sentir, empieza a hablar porque se deja llevar por su enojo. Le hemos visto, el hombre sabio controla su enojo, le pide a Dios para tener calma. Y lo mejor será guardar silencio mientras controlamos el enojo. Cuando hacemos esto, somos prudentes. Y la prudencia es algo valiosísimo. Bien lo dice el Proverbio 21, en el versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Prudencia es quedarte callado. Cuando estás enojado, te controlas y eres prudente. Y aparte, evitas problemas. Eso es facilísimo, evita problemas. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Es lo que dice el Proverbios 13, versículo 3. Lo vuelvo a leer. El que guarda su boca preserva su vida. Pero el que mucho abre sus labios, el hablador, termina en ruina. Por cada minuto, queridos, que pasamos enojados por distintas circunstancias en la vida, son 60 segundos que perdemos la felicidad. Parece curioso, ¿no? Por cada minuto que pasemos enojado, perdemos 60 segundos de felicidad. Imagínate, debemos de vivir apartados de nuestro corazón. Y en eso que hemos hablado para un programa de jóvenes, o este parte donde Salomón dedica a los jóvenes, ya me han dado dos cosas. Primero, gózate, pero nada que te lleve a pecar. Y segundo, quita el enojo de tu vida. No estés enojado, no estés amargado. Joven, gózate. Gózate porque Dios te ha dado bendiciones tan grandes que tienes que ver. Salomón termina rematando estos versículos que hemos hablado, diciéndonos que la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora, entendiendo la vanidad, como ya lo hemos platicado a lo largo de estos devocionales, como algo efímero, algo que se va, algo que no está. Y estos años pasan con rapidez. Y los que ya llevamos un kilometraje avanzado sabemos que pasan muy rápido. Que cuando estamos en esa etapa ni lo sentimos. Sentimos que vamos lento y queremos adelantarnos. El chico quiere tener bigote, la chica ya quiere usar la falda. Queremos adelantarnos a los procesos. Y ya cuando estamos en el proceso vemos que cada etapa, cada stage de nuestra vida es un poco... es un poco con challenge, con diferentes obstáculos y fuerzas que debemos de continuar. Sabemos que la adolescencia y la juventud es algo rápido. Y estos años pasan con rapidez. Y sabes, tú que eres joven y estás escuchando acá, no debes de perder las oportunidades que Dios te pone para prepararte para un futuro. Entendiendo que el futuro, el cual es el precioso, es estar eternamente con el Señor. Pero si Dios te permite años en vida, tú tienes que planificar. Recuerda que las planificaciones son bajo la voluntad de Dios. Tú puedes planear, perfecto, pero si Dios es bajo su voluntad y es de acuerdo a su voluntad, va para adelante. Si no, no te tienes que enojar. Joven, cuida con quién estás. Ora por tus amigos. Ora por las personas que están a tu lado. Ora por ese chico o esa chica con el cual estás pasando tiempo. Ora para que haya gozo en su vida, para que no haya pecado, para que aquello que los esté llevando a pecar, jóvenes, lo puedan quitar. Sean sabios, acércate a tu pastor, acércate a alguien de la fe que te pueda ayudar y que te pueda decir por dónde está. Únete a la iglesia, al grupo de jóvenes. Si no hay grupo de jóvenes en la iglesia, únete a los jóvenes que vayan en la iglesia, empiecen a armar un grupo. Pero haz algo. Haz algo, joven. Si tú estás escuchando este programa y eres un chaval y dices, bueno, yo no sé qué estoy haciendo escuchando este espacio, déjame decirte que nadie, como lo dice la palabra, que nadie te menosprecie por ser joven. Dios tiene un plan maravilloso y el plan maravilloso es mostrarte su gracia y misericordia a través de Cristo Jesús. Así es que, joven, si tú quieres vivir un gozo real, acércate a Jesús. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que te puede entregar una juventud llena, llena de puro amor, llena, llena de pura oportunidad en que tú puedas encontrarte con Él. No menosprecies tu juventud, gózate, pero que tu gozo, el gozo que tienes, no te lleve a pecar en ningún instante, sino que puedas vivir agradecido y confiado de la gracia de Dios. Y nosotros que somos padres, nosotros que tenemos hermanos jóvenes, nosotros que quizás pasamos una juventud donde no conocimos a Dios y la vivimos un poco complicada, oremos por los nuestros, oremos por los jóvenes, por el mayor principal objetivo, que es que conozcan a Cristo Jesús, que es que tengan a Jesús como Señor y Salvador, que ellos puedan acercarse al Señor Jesús siempre y que puedan encontrar en Él la ayuda oportuna, lo que necesitan. Ánimo, oremos por nuestros jóvenes. Están en un tiempo y en una sociedad donde muchas cosas están disfrazadas de gozo, libertad. Y sabemos tú y yo que es pecado. Cuidado y cuidemos a nuestros jóvenes. Oremos por ellos, tengámoslos presentes. Pidamos a Dios por sus amistades, para que Dios los pueda bendecir. Querido, te mando un abrazo. Mi oración por ti, querido joven. Mi oración por ti para que tú puedas vivir el gozo del Espíritu Santo en tu juventud. Que veas que acercarse a Cristo no es algo aburrido, que es algo hermoso, que es algo que puede cambiar toda tu vida y que desde ahora es genial que tú puedas tener estas bases y principios en el Señor. Oramos por los jóvenes, oramos por los padres, oramos por todos ellos para que tú puedas conocer a Cristo Jesús. Soy el pastor Juan Carlos Regues. Gracias por acompañarme en Es por Gracia. Ha sido una bendición poder estar contigo. Cuenta con mi oración, por favor. Y si tú tienes alguna petición especial, recuerda que puedes acercarte a mis redes sociales como JC Regues, Juan Carlos Regues, en Facebook, en Twitter, en Instagram. O si tú tienes la aplicación de Misión 316 Radio, puedes meterte al WhatsApp, puedes mandarnos ahí un mensaje, tu petición de oración, y mi equipo de oración de Misión 316 Radio estará orando por ti y por esa necesidad que tienes. Que Dios te bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo y puedas vivir el gozo que ellos nos brindan a través de ese amor tan grande que el Padre nos tuvo, mandando su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, y tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Nos escuchamos en una próxima emisión de Es por Gracia.
La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.